Radio Nacional Argentina presenta
Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública.
Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Hoy vamos a hablar de algo muy, pero muy, muy especial. Quizás nunca hemos hablado tanto a través del Archivo del Futuro como hoy, porque sobre todo a través de Vaca Muerta y la recuperación de YPF, hablar en el presente argentino de petróleo es hablar esencialmente de futuro. Don Piana, ¿cómo anda?
¿Cómo te va? Muy bien. Y pensar que buscábamos agua, ¿no? Buscábamos agua y encontramos petróleo en 1907. Qué historia, que es columna vertebral del siglo XX de la, de la Argentina, ¿no? En toda su dimensión. Digo, arranca del 7, pero genera tipos como Mosconi y paralelamente a gente como Canessa. Es decir, realmente la historia del petróleo argentino es también hasta azarosamente, ¿no? Porque así como el azar de buscar agua en el sur argentino y encuentra petróleo, también nos tocó vivir en una tierra donde hay petróleo. Podríamos haber vivido en una tierra donde había diamantes, como por ejemplo en África, y vivir otra historia de sangre. Es muy interesante escuchar la historia del petróleo un poquito resumido en esto.
Seguramente esto que voy a decir es materia más que opinable, y habrá un montón que puedan armar otra especie de, qué sé yo, tabla de posiciones de los logros más importantes del radicalismo en la historia nacional. Pero yo creo que la creación de YPF, ese sentimiento irigoyenista que se discute tanto en el Senado, sobre todo en el Senado con las oligarquías de Salta, de Mendoza, que dicen, no, no, flaco, esto no es una riqueza federal, esto es mío, está en mi suelo y esto es mío. Y por supuesto que Irigoyen analiza, descubre, sentencia, que se trata de una riqueza estratégica que excede lo provincial, y que esto va a tener que ser federal, porque tendrá en el futuro, no muy lejano, una importancia sideral. Por un lado, lo que para mí representa quizás la pieza más importante que haya dejado el radicalismo en toda su historia. Y esto no degrada a las otras, simplemente pone en valor yacimientos petrolíferos fiscales discutiendo mano a mano con la oligarquía local. Ahí uno encuentra al radicalismo peleando con las corporaciones como quizás nunca antes.
Sí, y además en la historia del petróleo también se resume no solo las tensiones locales, sino también las tensiones del capitalismo foráneo, porque estaba la Standard Oil de primera mano peleando esos lugares que había conquistado YPF. Y para eso volvemos, como decíamos en la primera parte del programa, a renombrar a alguien que fue prohijado por el radicalismo y siguió en el peronismo, que es Enrique Mosconi, que el propio Perón le dijo, usted haga. Usted siga, porque el hombre tenía dudas. Dice, bueno, yo soy hombre del radicalismo. Un tipo, cuando se cuenta la historia de Mosconi, se ve la historia de el orgullo por no correrse un solo milímetro de sus principios. Muy bien. Entonces, muy interesante la defensa que hace Enrique Mosconi del petróleo nacional, y a la vez, esos hombres que pasaron, se puede decir también omerovansi en ese sentido, es hombre que pasaron del radicalismo al peronismo sin decir soy peronista, porque el mismo Manzi, cuando abre su discurso de renuncia al radicalismo, dice, nosotros somos radicalismo que vamos hacia Perón, no somos peronistas. Más allá que después es un peronista, obviamente. Pero es muy interesante seguir esos primeros años de tensiones en el cambio. Ya el petróleo argentino anticipaba el cambio de época de Gran Bretaña a Inglaterra, a Estados Unidos. Ya en la primera historia del petróleo, las primeras décadas argentinas, anticipaba el cambio de la hegemonía británica a la hegemonía norteamericana en las propias empresas.
Dijiste Standard Oil y es Rockefeller. Exactamente. Digo, para que quede bien claro.
Exactamente. Es una empresa del corazón emblemático financiero, claro, productivo de los Estados Unidos, que va a seguir por años molestando a la economía argentina en uno de sus principales recursos, porque los hidrocarburos son fundamentales para la vida económica del siglo XX argentino.
Archivo Nacional.
Las máquinas trabajan incesantemente. El año 1907. El lugar, unos 3 kilómetros al norte de Cerro Chenque, de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina.
Primera parte de Oro Negro, informe de la radio pública, cuando ya el kirchnerismo estaba entre nosotros, pero todavía YPF no había sido recuperada.
Un grupo con acento alemán, enviado por la Dirección de Minas de la Nación, escarba con una perforadora Fauk en busca de agua. Los estudios marcan que allí se puede encontrar el líquido elemento. Meses y meses de intentos y los metros se siguen incrementando. A poco más de medio kilómetro de profundidad, empieza a brotar un fluido aceitoso con olor a querosén. El 13 de diciembre de 1907 comienza la historia del petróleo en la Argentina. Oro negro. Bolsillos vacíos. Se trata de una novela del siglo XX, con pasajes oscuros como su color. El petróleo fue objeto de lucha de los grupos de poder que participaron de la vida política argentina. Junto con los primeros borbotones de oro negro, aparecieron los intereses de quienes querían hacer del crudo un negocio para sus arcas. Gustavo Calleja, quien fuera secretario de Combustibles entre 1983 y 1986, precisa la coyuntura que rodeó la extracción de los primeros litros, así como la reacción instantánea de los funcionarios de entonces.
Un país donde había pobreza extrema y ricos que tiraban manteca al techo cuando se iban a Europa, eso es muy parecido a lo que hay ahora. Pero José Figueroa Alcorta, presidente conservador de lo peor del régimen, descubierto el petróleo para ponerle la pata del Estado arriba, aplica la ley de tierras en vez del código de minería, que era muy liberal. El código de minería, prácticamente con modificaciones, rigió hasta hace poco y hubiera quedado en la mayoría de estas cosas en manos privadas.
El país tuvo durante décadas victorias y derrotas. Sufrió uno de sus primeros reveses en el debate parlamentario del 29 de agosto de 1910, cuando el Congreso aprobaba un decreto por el que comenzaba a ceder su propiedad petrolera. Por esa norma, la Argentina se reservaba durante un lustro el usufructo de 5.000 hectáreas alrededor de Comodoro Rivadavia. Tres años atrás, contaba con 200.000 hectáreas sin límite de tiempo. Asimismo, el gobierno del presidente Roque Sáenz Peña creaba durante ese año la Dirección General de Explotaciones del Petróleo, con lo que se tomaba la cuestión como política de Estado.
Archivo Nacional.
En 1915, la misma máquina empleada ocho años atrás en Comodoro Rivadavia se instalaba en Plaza Huíncul, en la sureña provincia del Neuquén, para explorar y extraer crudo. A cargo del ingeniero Enrique Canepa, esos trabajos darían sus frutos en 1918, con el llenado de los primeros barriles. Con ese éxito, se fundó la población como antecedente de una próspera industria. El 3 de junio de 1922, durante el final de su primera presidencia, Hipólito Yrigoyen inauguraba el ente Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Meses más tarde, su sucesor, Marcelo T. de Alvear, colocaría como director al hombre más importante de la política de combustibles en la historia argentina, Enrique Mosconi. El economista y abogado Félix Herrero destaca la importancia que tuvo para aquellos años el entonces coronel.
Él vio la necesidad hasta militar de que el país tuviera su provisión de aeronafta. En este caso fue el querosén para aviones. Hubo un momento en que se discutía con la Standard, que estaba ya instalada acá, la provisión de petróleo. Entonces había una negociación de precios. O sea que en ese entonces la aeronáutica pertenecía al ejército. El ejército necesitaba hacer volar sus aviones militares y no tenía asegurada su provisión de nafta para avión. Era un escenario de comienzo fuerte del desarrollo aeronáutico argentino.
Enrique Mosconi alcanzó el grado de general de división. Se recibió de ingeniero civil en la Universidad de Buenos Aires y de ingeniero militar de la Academia Técnica de Prusia. Estuvo al frente del petróleo argentino por 8 años. Gustavo Calleja rescata la claridad ideológica en el militar al momento de decidir sobre el destino del crudo argentino.
Lo querían voltear a Mosconi, era un enemigo peligrosísimo, terminaba el negocio. Él aparte los odiaba, él es un petizo muy, muy bravo, y que cuando lo venían a ver los gerentes de empresas extranjeras decía: soy un soldado del general San Martín, a mucha honra. Entonces, cuando al fin del gobierno de Abril, Irigoyen inició su campaña electoral, la campaña electoral de Irigoyen era la defensa del petróleo y la defensa de YPF, la nacionalización total del petróleo, el rasque de las empresas extranjeras. No las querían ni ver, las querían echar. Y el 1 de agosto del año 29, con Irigoyen al lado, es cuando él hace el famoso discurso que decreta la toma del mercado. Baja los precios de las naftas 50% y si de ahora en más, estos dólares se quedan adentro y los precios de los combustibles los fija el gobierno de la Nación Argentina.
La década de 1930, la década infame, dejaría sus marcas en los hidrocarburos argentinos. Sucesivos gobiernos militares forzaron en un principio la renuncia de Mosconi y comenzaron luego a imponer ciertas reglas desfavorables para YPF, al igual que para la economía nacional. Transcurría 1933 y se acentuaba la dependencia con Inglaterra. En el mercado de hidrocarburos se empezaban a sentir las estampidas de los capitales extranjeros. Sin embargo, el espíritu fundacional de la empresa seguía intacto.
Archivo Nacional.
Al estallar en 1939 la Segunda Guerra Mundial, comenzaron los problemas de abastecimiento interno y de desarrollo de la producción. Con todo, YPF incrementó su volumen de crudo durante los 6 años de conflicto bélico. En cambio, la producción privada manifestó una curva negativa. Antes de terminar la guerra, en 1938, ocurrió algo en Latinoamérica que, según Félix Herrero, llevaba sello argentino.
Mosconi en América Latina tiene su gran triunfo con Cárdenas cuando nacionaliza el petróleo en México. Este es un hecho sustancial en la vida petrolera del mundo. La nacionalización del petróleo de México del año 38-39 es tan importante como la nacionalización del petróleo por Mossadegh en el año 50. Si cuando terminan los contratos, la empresa multinacional se lleva el 75% y queda un 25% para cada país. Ahí se nacionaliza.
Sobre el episodio agrega Gustavo Calleja.
En aquel momento el presidente de Estados Unidos era Franklin Roosevelt. Cárdenas se nombra una comisión, les paga una indemnización muy chica, que era lo que decía Cárdenas que había que pagar, y Roosevelt dice: terminado, esto es un acto de soberanía de México. Y se lo dice a sus petroleros, ¿no?
Las semillas de Mosconi fueron germinando en hombres que, como él, veían la necesidad de avanzar más allá del petróleo, que buscaban solidificar una política nacional de hidrocarburos. Ese concepto asomaría con fuerza entre 1946 y 1952, con Juan Domingo Perón en su primer periodo de gobierno. Félix Herrero recuerda a otra figura clave de los combustibles argentinos.
Hay un discípulo de Mosconi, el ingeniero Julio Canessa, que Mosconi en el año 35-36 lo manda a estudiar oleoductos y gasoductos de Estados Unidos. Es un joven ingeniero de YPF. Este ingeniero se especializa en eso, pero hay que ver la situación argentina. Argentina era un país, como hoy sabemos, tiene más gas que petróleo. Pero nosotros comprábamos carbón de Cardiff o Liverpool para quemarlo y gasificar. Entonces teníamos gas por redes en Rosario, Bahía Blanca y Buenos Aires, porque había puertos que venía el carbón inglés. En el año 45 se hace un pequeño gasoducto La Plata-Buenos Aires. Y después Canessa, el discípulo de Mosconi, logra de Perón hacer el gran gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, que en esa época es el gasoducto más largo del mundo, superando a extensiones de Canadá, Estados Unidos o la Unión Soviética. Y Argentina logra su desarrollo gasífero, baja el precio del gas, obviamente que no era el carbón de Inglaterra, a más de la mitad. O sea que el desarrollo argentino iniciado por Mosconi en el crudo se completa con Canessa en el gas.
Sin embargo, algunos sostienen que desde la realización de las elecciones de 1952 hasta el golpe militar de 1955, la posición de Perón respecto al petróleo tuvo varios sobresaltos. Uno de los puntos clave fue el proyecto de un nuevo contrato de concesión con la empresa California, que pertenecía a un viejo actor del mercado argentino de combustibles, la Standard Oil. Si bien no se llegó a firmar, generó ácidas polémicas que aún en la actualidad dividen aguas. Félix Herrero toma posición.
Archivo Nacional.
Fue un contrato que, además de las normas de la concesión petroleras, acercaba, por ejemplo, intercambio de carnes por equipamiento petrolero, de extracción petrolera para YPF. Decían algunos autores que